política también,
pensaba
Alfredo.
Pensaba que no salía al aire usted.
¿Por qué?
Y no, porque no le tiene que pedir permiso al Faro ahora, porque todos le tenemos que pedir permiso al Faro para hacer algo acá en la provincia.
Y ahora no, porque tendría que salir en agosto recién entonces, yo.
Claro, por eso le llamaba la atención. Digo, me va a llamar Miguel, porque digo, como que hay que pedirle al Faro permiso, digo. Y usted tampoco es muy amigo, así que... así que bueno, ¿qué va a hacer?
Y bueno, uno hace lo que puede, y eso que yo salgo poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya hablamos de política, porque me encanta también hablar de política con vos. Pero vamos a la parte económica. ¿Qué va a pasar con esta medida de Sergio Massa, Alfredo?
Bueno, era sabido que después del número de inflación que dio Sergio Massa, o que dio el INDEC, el Ministerio de Economía tenía que tomar alguna medida en relación a lo que está sucediendo. A esto es lo que venimos hablando hace cuánto, Miguel, ya, esta estabilización de la inflación, que no se encuentra otra explicación que, lamentablemente, que se produce por una puja distributiva de aquellos que tienen un poder económico concentrado muy, muy definido en nuestro país, que aprieta sobre el bolsillo y sobre los platos de los argentinos. Esto es así, no hay forma de dar la vuelta. Lo que está sucediendo en nuestro país es el aprovechamiento de una situación política un poco, digámoslo así, endeble por parte del gobierno nacional, por todas las internas y todas estas cuestiones, también un mundo convulsionado. Entonces estos muchachos se aprovechan cada momento que se les presenta para hacer más dinero. Entonces hoy el ministro de Economía apretó en algunas cuestiones que veníamos pidiendo hace un montón. La verdad que cuando leía las medidas ayer decía, bueno, vamos, este es el camino de que el gobierno tiene que intervenir más todavía en lo que es la relación del costo-precio de los alimentos de nuestro país, porque ya está totalmente descontrolado, hay un precio de referencia. Estos muchachos destruyeron el precio de referencia de los alimentos. ¿A qué se refiere con el precio de referencia en la economía? Vos, ahorita cuando vos decís, che, ¿cuánto vale un kilo de pan? Y vale 300 mangos, pero no vale 300 pesos, porque va a alguna panadería y vale 300, va a otra panadería y vale 500, y hasta otra panadería vale 800. O sea, cuando destruyen en el mercado el precio de referencia, dentro del sistema capitalista, se destruye la economía. O sea, ni siquiera en el capitalismo es permitido o está permitido que se destruyan los precios de referencia, porque destruye el principio básico del capitalismo, que es la competitividad en la oferta para que la demanda pueda acceder al producto. Te lo traduzco. Cuando no existe un precio de referencia y está todo descontrolado, no existe el mercado. No hay mercado. Hay alguien que maneja... Esto en términos capitalistas, liberales, ¿no? La economía, yo tengo otro... Pero ni siquiera hoy tenemos un sistema que va acorde con los principios del capitalismo, porque el capitalismo necesita precios de referencia para poder ordenar el marco económico. Bueno, hoy lo que estamos viviendo es un descontrol total hasta del sistema capitalista, porque en nuestro país no hay precios de referencia. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que intervenir. Como intervienen en todos los países del mundo, Alemania interviene, Francia interviene, Inglaterra interviene, España interviene, Estados Unidos interviene en esta creación de precios de referencia. Uh-huh. Bueno, Argentina tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque si no interviene, sucede lo que está sucediendo. El beneficio de unos pocos pícaros para detrimento del 98% de los argentinos y las argentinas.
Claro, claro.
¿Cuáles son las medidas contracíclicas? Yo digo que son contracíclicas, son así, ¿por qué? Porque, para que la gente entienda, a ver, usted hace mucho que no anda en bicicleta, ¿no es cierto?
Hace ratón.
Bueno, cuando era chico, andó...
eso sí, cuando éramos chicos, sí. Con... Sí, sí.
Bueno, ¿se acuerda del Peñón Fijo?
Claro, y no es el payaso.
Sí, bueno, sí. No es el payaso, el Peñón Fijo es el piñón que va permanentemente pedaleando. O sea, por más que vos sueltes o no hagas fuerzas, por la inercia del pedaleo sigue ejerciendo esa fuerza. Bueno, cuando tenemos un piñón fijo en la economía, que es lo que está sucediendo hoy con el tema de precios, lo que hay que hacer es trabar ese piñón para soltarlo, para que pueda romperse esa inercia inflacionaria. Entonces estas medidas son contracíclicas, es para romper ese piñón fijo que sigue girando a pesar de que no se pedalee. porque a pesar de que no aumentan los sueldos, a pesar de que no aumenta el dólar, a pesar de que no aumenta la emisión monetaria, a pesar de que no aumenta el dólar de referencia, resulta que los precios suben. Entonces hay una inercia de piñón fijo que va trabajando. Entonces el gobierno, que es lo que tiene que hacer, es romper esa inercia del piñón y decir, bueno, tratemos de frenarlo. Hay varias medidas que se tomaron, por ejemplo, yo te voy a nombrar algunas para que, porque hay medidas técnicas dentro del sistema financiero que me dio el cuenta que lo explique porque no vamos a tener tiempo, pero por ejemplo, van a bajar los intereses de los planes ahora 12. ¿Viste los planes ahora 12 de financiación con tarjeta?
Sí.
Bueno, van a bajar los intereses. El Estado va a intervenir en el sistema financiero, va a decir, sí, ya no te cobro un 70%, te voy a cobrar entre un 50 y un 60. Casi la mitad de la tasa de referencia. ¿Para qué sirve esto? Para que las tarjetas de crédito de los bancos o los bancos que financian tarjetas de crédito estén obligados a no subir las tasas, porque yo tengo este plan de ahora 12 que es financiado a través del gobierno para que puedan acceder a financiación a bajo costo de intereses. Entonces, eso es imponer el precio de referencia a lo que yo decía. El gobierno interviene, baja las tasas y dice, yo me la banco acá, pongo platita acá para que no me siga subiendo los intereses de la tarjeta. Eso es una. Después van a incrementar los reintegros de los consumos con tarjeta de débito. Viste que había reintegros cuando vos comprabas en algunos lugares y che, te reintegramos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Si vos compras con débito. Bueno, van a incrementar esos reintegros en los pasivos, en los jubilados y pensionados, y en algunos otros programas a nivel nacional, como por ejemplo la Argentina. El plan que tenemos hoy, tenemos tantos, ¿sí? De lo que son dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y del ANSES. Estos reintegros, que vos llegás a fin de mes y ves en el resumen de la tarjeta de débito, es decir, reintegro 1.500 por compra, reintegro 1.500, o sea, es como un descuento por la compra con tarjeta de débito. Otro de los programas que va a salir, otro de las medidas es un plan de pago de deuda corriente hasta en 84 cuotas. Esto es importantísimo. ¿Qué es la deuda corriente? Vos tenés deuda corriente, Miguel.
¿Cómo
vos tenés, sabés que la deuda corriente tuya es el resumen de la tarjeta de crédito? Ponele. Usted tiene, usted como una persona que tiene mucho dinero, tiene mucha tarjeta de crédito y gasta mucha plata. Entonces dice, tengo 5 tarjetas. Vos sabés que en esas 5 tarjetas tenés 150 mil pesos al mes que pagás. Sí. Esa es la deuda corriente tuya, la deuda no, que vos tenés sí o sí. Bueno, ¿qué pasaría si yo te digo, oh, mira, Miguel, juntemos toda la deuda de todas las tarjetas y te la financio en 84 meses con una tasa muy baja? Todo ese dinero que vos usabas en pagar las tarjetas, la vas a tener líquida, libre, porque vas a financiar todo eso a largo plazo, que se va a amortizar todo con el nivel inflacionario, y vas a tener un margen de dinero en efectivo en el bolsillo que no, que vas a poder utilizar en cualquier otra cosa porque ya no tenés que pagar la tarjeta. Bueno, eso lo va a hacer el Estado con las pymes. La deuda corriente que tienen las pymes en AFIP la va a poder financiar en 84 cuotas. Entonces esto le va a permitir a las pymes tener dinero para poder invertir en capital de trabajo. Capital de trabajo se llama comprar un camioncito, comprar una máquina más, tomar 2 personas más registradas. Bueno, esto va a permitir que las pymes, porque esto es una medida para las pymes únicamente, no para los grandes empresarios, para las pymes, que va a permitir oxigenar financieramente y económicamente a las pymes, una muy buena medida. Porque generalmente estos planes son para deudas que vos tenés atrasada o que no hayas cumplido, ¿no? Esto es la deuda corriente. Porque hay empresas que importan, que ya saben cuánto van a importar en el año, porque lo tienen presupuestado, y eso ya tiene que pagar un anticipo de impuesto. Bueno, todo eso se lo puede financiar, y le va a quedar la platita en el bolsillo a la pyme, y como la pyme no especula, la pyme invierte, porque hay que decirlo, el pequeño y mediano empresario no está especulando cuántos dólares ilegales va y compra en la cueva. Lo que hace la pyme va e invierte en capital de trabajo siempre. Mira, me puedo llegar a jugar que en un 98% el empresario o la empresaria pyme invierte el dinero y no especula. Esto lo digo por experiencia. Este es otro, un alivio fiscal para la moratoria en cuotas, también de lo que es la tasa de importación. Y eso son medidas directamente relacionadas con lo que es el consumo y también con ampliar el dinero en el bolsillo. Otra de las medidas que ya son institucionales, que veníamos pidiendo, por ejemplo, se va a conformar la unidad de análisis de las operaciones del comercio. ¿Qué es esta unidad de análisis? Hay empresarios que tienen empresas en otros países donde tienen muy pocos impuestos o nada de impuestos, como es Uruguay, por ejemplo, que hacen ventas ficticias a bajo costo a sus filiales en Uruguay y desde Uruguay la exportan. O sea, a ver, vos tenés Sojacán en Argentina y tenés una filial de tu empresa que está en Uruguay. Entonces vos decís, che, yo mi filial de Argentina le vende a mi filial de Uruguay. Le factura, ojo, todo, ¿no? Pero como es una operación entre filiales de la misma empresa, el costo baja muchísimo. Es como que cuando vos haces transferencias de cuenta a cuenta en diferentes bancos, ¿viste? Que te pregunta la aplicación, ¿es cuenta tuya o de otro? Porque cuando vos haces una transferencia a una cuenta tuya, a otro banco no te cobran renta, no te cobran ingresos brutos, porque ya lo pagaste. Por esto es lo mismo. Cuando es de filial a filial, tenés una serie de impuestos que no los pagas.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que va a controlar esta unidad? Estos vivos que mandan la soja supuestamente a Uruguay y de Uruguay la exportan para no pagar retención, por ejemplo. Va a haber un ordenamiento de la situación fiscal de los formadores de precios. Esto es lo que venimos pidiendo hace rato, Miguel. La verdad es que cuando yo leía, digo, bueno, por fin, qué sé yo. Y la última medida que me parece la más adecuada y que no tiene que quedarse únicamente con lo que te voy a contar, sino tiene que ir a construir un mercado paralelo en nuestro país, que es la eliminación de aranceles y la generación de normas de dumping a través del Banco Central. ¿Qué significa esto? Yo lo voy a traducir al castellano.
A ver.
El dumping es una medida económica que se utiliza hace más de 60 años en el mundo y nunca se le ha utilizado en Argentina. El dumping es un término en inglés que significa que vos comercialices productos en el mercado interno por debajo del costo de ese producto, beneficiado, subsidiado por el Estado, para romper la inercia de aumento de precio en el mercado. Te explico. Vos tenés un mercado concentrado del aceite, por ejemplo, a través de Molino Río de la Plata, ¿sí?
Sí, sí, sí.
De las 12 marcas que tenemos en el Super, 10 son de Molino Río de la Plata. Entonces, ellos manejan el precio.
Claro.
¿Cómo competimos con eso? Viene el Estado, agarra una cooperativa, una pyme, el banco, el mercado central, lo puede utilizar, y dice, amigo, yo te voy a subsidiar a vos impositivamente, vamos a importar el aceite y le vamos a meter un precio por debajo del costo. Y le vamos a romper el mercado a Molinos de la Plata. ¿Qué es lo que produce esto? Lo obliga a Molinos Río de la Plata a bajar el precio. ¿Por qué? Porque no va a vender.
Claro.
¿Se entiende?
Claro, no tiene competidor hasta que se realiza eso.
Exacto. Entonces el dumping es una medida económica que te permite bajar el precio. ¿Por qué? Porque cuando el Estado interviene subsidiando impositivamente, le permite al mercado tratar de acomodarse hacia abajo. Es una medida que venimos pidiendo hace rato dentro de lo que es la economía capitalista, porque es tirada para la izquierda, que no existe este término, ¿no? Pero bueno, a esta altura del partido tenemos que acomodarnos como podemos. Pero a mí me gustaría intervenir de otra forma. Por ejemplo, Vicentino, que dice eso, bueno. Pero bueno, ya está, ya fue. El tema es que esta medida, creando esta protección, este dumping de algunos productos de la canasta básica, a ver, Inglaterra lo hace con 38 productos de su canasta básica.
Miremos.
Cuando el gobierno, la Secretaría de Comercio de Inglaterra, de Gran Bretaña, comienza a identificar que se comienza a monopolizar la comercialización de un producto de esa canasta, trabaja con esta medida para obligarlo a ese muchacho y le dice, che, flaco, guarda que te estoy observando, te puedo llegar a fundir. Porque el poder de que tiene el Estado para intervenir en la economía no lo tiene ninguna empresa.
Claro, claro.
Porque el poder que tiene el Estado es de imprimir cuanto billete se le ocurre. En cambio, esa empresa no lo puede hacer. Entonces, siempre el Estado, el gobierno, tiene mayor poder desde ese lugar que una empresa. Entonces, tiene que intervenir. El temor del gobierno de Alberto Fernández no tener el poder político para sostenerse y para aguantar todo lo que se le va a venir por tomar esta medida. Guarda, ya está. Yo hoy a la mañana comencé a leer artículos de economistas liberales. Bueno, ya salió Milei, obviamente, ya salió Esper, ya salió Maslatón, salieron muchos liberales diciendo que ahora volvemos al comunismo por estas medidas. Pero que lo, a ver, en Inglaterra es comunista, Francia es comunista, Estados Unidos es economista. Hoy en Estados Unidos se están peleando porque quizás entren de sol dentro de 2 meses, porque hay una pelea política en el Congreso de los Estados Unidos. Porque Biden intervino con estas medidas dentro de la economía de Estados Unidos por la inflación que hay. Estados Unidos toma el dumping como una medida económica para bajar la inflación. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos errados con lo que vamos, a dónde vamos?
Qué increíble, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros vivimos, nos quieren hacer vivir en un cascarón de nuez, cerradito, pensando que todo lo que se hace en la Argentina es idea de Sergio Massa. Y la verdad es que Sergio Massa no inventó el agujero del mate.
Claro, claro.
No le está poniendo por el costado la hierba.
Ahora, una pregunta importante, o dos. Una tiene que ver con esto de aumentar la tasa de interés para los plazos fijos y demás, y la otra, ¿por qué no interviene? Porque es dólar ilegal. Nunca nadie, los otros días, en un momento caliente, fueron y allanaron una cueva. La pregunta es, ¿de dónde salen tantos dólares? ¿Son dólares de producto de dónde? De circunstancias oscuras, de droga, de lavado. Ahora bien, yo pienso, ¿no? Es algo que de alguien que sabe poco de economía. ¿Por qué no realizan allanamientos y se terminaría el mercado ilegal? Por lo menos bajaría un poco, ¿no? Eso me pregunta. Dos en una, Alfredo.
Sí. Primero, los dólares que aparecen en el mercado ilegal son estos dólares que yo te dije recién, de estas operaciones de, digámoslo así, ¿cómo te puedo explicar? Que paralelas que tienen empresas que se hacen con la moneda, que hasta te puedo llegar a decir que se producen contrabando de billetes de dólares del extranjero, porque todo dólar que vos ves en la calle, la mayoría de esos dólares salen del Banco Central, que después ingresan en el mercado ilegal. O sea, es de personas y de empresas que toman esos dólares del Banco Central para importar, por ejemplo, y que lo terminan haciendo físico con la complicidad de algún banco, con la complicidad de alguna financiera, para ingresar en el mercado ilegal. Mm. O sea, no hay que sean... Hay sí casos que se descubrieron que se está contrabandeando billete, dólar, desde Bolivia, desde Paraguay, hasta inclusive desde Uruguay, pero en muy poca medida. Vos tenés razón, tendría que haber una política, yo creo que la hay, la Policía Federal tiene una división de delitos financieros que hace medidas, toma medidas. El tema es que legalmente nuestro sistema penal no tiene las herramientas como para meterlo 25 años en cana el que trafica dólares. Mm. ¿Se entiende, no?
Sí, sí,
es una contravención, es como si vos y yo nos peleáramos en la calle. Nos llevan a la comisaría, nos dicen, pórtense bien chico y después se van. Eso es lo que infiere traficar o comercializar dólar ilegal en nuestro país. Entonces, si la policía no tiene una herramienta jurídica fuerte como para poder intervenir y decir, che, no trafiquemos billetes, no vendamos ilegalmente, pues nos meten 10 años en cana, ¿qué le va a hacer? Las cuevas que allanaron el otro día, le pusieron faja de clausurado un día, el otro día ya la tenían fuera la faja.
Claro, claro.
Porque es una medida administrativa. Es como si vos vendieras juguetes sin factura. Lo mismo, que no hay una ley que baje una pena que sea amedrentadora para hacer eso, para que no se produzca la venta ilegal de dólares. Se tiene que implementar una ley, se tiene que crear una ley, se tiene que votar y poner en práctica una ley que impida la comercialización ilegal de valores, de billete, la venta en moneda extranjera y la publicación de avisos de venta, de alquiler de inmuebles y de demás bienes en moneda extranjera. Hoy ves el diario y te dice alquiler $150 al mes. Y eso es ilegal. Estás yendo en contra de la constitución de tu país. Pero no hay una ley que le permita a la intervenir fuerte con eso, porque vos fíjate que inclusive la policía no puede ir a allanar porque sí, porque le mandaron una denuncia como si fuese un delito más grave. tiene que pedir una orden del juez, fiscal tiene que investigar, tiene que bajar la orden, como es un delito menor.
Claro.
Es un delito administrativo, por eso sucede lo que sucede. Vos tenés razón, tendría que haber una ley que impida eso y que tenga penas fuertes para que puedan amedrentar un poco, porque si le seguimos dando la posibilidad de hacerlo, lo van a seguir haciendo. Pero sí, tendría que haber algún diputado que esté con timbre nicho por ahí, que se esté peleando por algo, le metamos, o sea. Pero bueno, faltan tantas cosas ahí desde lo legislativo, que también aprobar una ley así hoy, Miguel, cuando la oposición no te da quórum para votar un sistema de protección para los electrodependientes en el país. No te quieren votar eso. Te van a votar o te van a dar quórum para que vayas a intervenir en las cuevas. Es complicado.
Sin duda. Complicado. Y la última, de la parte económica, sí. Ya hablo de la política. Lo del aumento de la tasa para los plazos fijos, ¿es una buena medida?
A ver, es una medida obligada. No es buena. Es una medida obligada. Vos sabés que yo trato de ser lo más sincero posible.
Sí, por supuesto.
Y es una medida obligada que toma el gobierno. Mira, lo está por tomar Estados Unidos, la tomó. Porque es una de las medidas más sencillas y más fáciles y rápidas para detener una inercia inflacionaria, pero como acá en Argentina todo está desvirtuado, todo está descontrolado porque no interviene demasiado el Estado, el gobierno, ni siquiera con esa medida podés sostener el aumento de los precios. En la medida del aumento de la tasa, ¿qué es lo que te infiere? Que todo el mundo que tiene algo de efectivo vaya y lo ponga en el banco y no consuma. ¿Por qué? A ver, el Banco Central ha aumentado la tasa al 97%. Eso va a inferir que un banco hoy supera el 100% de interés en el plazo fijo. Hoy más que nunca le puedo discutir a cualquiera de esos caraños que dando vuelta en los canales de televisión en la provincia, diciendo que es negocio comprar dólares ilegal. Le juego el autito que yo tengo, que me faltan 98 cuotas para tenerle pagarlo, ¿sí? Que es mucho más negocio poner un plazo fijo que comprar dólares.
Claro, claro.
Al precio que sea el dólar, ¿eh? Al precio que sea. E inclusive comprar dólares del mercado oficial y después venderlo y revenderlo en el mercado ilegal. Ganás menos. Porque la tasa que te va a dar hoy el banco va a superar casi el 100% en algunos casos. Pero eso es contraproducente. Porque aquel pequeño y gran empresario o empresario grande que tiene un capital y que tiene efectivo, que por ahí va a resguardar en algún momento para sostener el nivel de competitividad y compra dólares, por ejemplo, o invierte en la bolsa para sostener ese colchón por las dudas, lo va a meter en un plazo fijo. Y eso evita la movilidad, la dinámica en la economía.
Le quita.
Esa plata queda atesorada.
Claro, quita peso. Quita pesos de la circulación, y eso también es importante.
Exactamente, baja el consumo y enfría la economía. Esa es la medida. Baja el consumo porque no hay circulante y enfría la economía porque no hay consumo. Pero vos fijate lo que es que hoy los bancos tienen que alquilar los tesoros de otros bancos en la provincia, en las provincias vecinas, porque no hay dónde poner el efectivo. O sea, es complejo. Es una medida que tiene que tomar el Banco Central. Es una medida que tiene que tomar el Banco Central. ¿Es favorable para la mayoría de los argentinos y las argentinas? No. No es favorable. No es favorable. ¿Se sostiene esto en el tiempo? No, no se puede sostener, porque después tiene que bajar la tasa si baja la inflación.
Claro.
Y eso es lo que nosotros, los que estamos de este lado, peleando desde adentro, decimos que este gobierno lo va a poder hacer. Si es que baja la inflación, baja todo el nivel de especulación que hay, la tasa va a ir bajando, porque ya ha sucedido. Hemos venido de una tasa del 100% de Mauricio Macri y hemos llegado a una tasa del 58% en el gobierno de Alberto. O sea, que ha bajado después todo lo que sucedió, pandemia amarilla, pandemia de COVID, sequía, guerra, sequía, y ahora Corte Suprema, porque la tenés que agarrar a Corte Suprema como un evento desafortunado, natural, hermano, porque
sí.
No, lo tenemos que agregar, Entonces, todo eso obliga a que el gobierno nacional tome esta medida. ¿Que es una medida necesaria? Sí. ¿Que es buena? No.
Claro, está bien. Es bueno, vamos a ver cómo responden los mercados hoy. Parte política, ya me tocaste algo. Bueno, también sos candidato dentro de un frente, que es un frente de unidad ciudadana. Bueno, ¿cómo tomaste esto, no? Otra injerencia de la Corte Suprema, el Partido Judicial, ex Partido Militar, y de pronto, no sabemos todavía, primero se baja Mansur, logra esto, pero me quedo con algunas características, ¿no? Primero, la sonrisa de oreja a oreja cuando se suspende el fallo de Alfaro y de Sánchez. Luego se conoce la decisión de la Corte Suprema de no levantar la medida. Mansur anuncia el jueves por la noche que no va a ser candidato, y al otro día las caras completamente distintas. Yo digo, ¿pero qué no querían que se baje Mansur? ¿Por qué tienen esas caras totalmente distintas donde se le borró la sonrisa? Bueno, una situación que todavía no se define. Juntos por el Cambio quiere, o más Alfaro, que se vote en agosto. Y la pregunta que se hace mucha gente, ¿cuál es la diferencia? Que se vote ahora o que se vote en agosto, ¿no? Caprichos, situaciones cuando todos los que vienen siendo funcionarios electos o tienen cargos en legisladores, concejales, delegados comunales, en las dos últimas, 2015 y 2019, se votó en junio. Bueno, cosa rara, ¿no?
Bueno, mira, te la hago simple. Primero, una vergüenza total. Yo creo que lo vengo diciendo desde el martes pasado. El martes le entregaron la personería jurídica de partido político a la Corte Suprema. Ya tendría que presentar candidato en agosto y participar en la elección en la Corte Suprema. Porque este fallo, más allá de que podemos discutir, que decir si es constitucional o no, si es real o no, o válido el reclamo de la postulación del gobernador, si quiere perpetuarse en el poder, políticamente podemos discutir, y vos sabés, Miguel, que yo discuto hasta porque me gusta discutir, inclusive, sí, pero sí. La intromisión a 3 días hábiles antes las elecciones, impedir que se lleve adelante una elección en una provincia, vulnerando primero el poder judicial provincial, la Junta Electoral Provincial, y el derecho que tenemos nosotros, los tucumanos y las tucumanas, de votar, es terrible. Terrible. Si vos hubiese puesto a mí, vos sabés que hubiese hecho yo, ¿no? Yo hubiese votado lo mismo. Pero que venga después querer intervenirme en la provincia. Porque la verdad es que te da para reaccionar de esa forma.
Sí, sí,
porque
sí.
Yo decía, estos muchachos están a 1.400 kilómetros de distancia, metidos en sus autos con vidrios blindados, polarizados. No saben lo que es Congreso y Crisóstomo. No saben dónde está la casa histórica. Le siguen diciendo caseta de Tucumán estos muchachos. No tienen idea de lo que pasa en Tucumán. Y suspenden una elección en Tucumán. Es ya directamente muy grave. La verdad es que me preocupa más eso, Miguel, que la situación económica. ¿Por qué? Bueno. Porque lo que hicieron es darle a Cristina Fernández de Kirchner un guarda, cuidado, mirá lo que puedo hacer, no te postules, porque si vos te postulas, puedo hacer lo mismo.
Es una clara advertencia y es un pase de factura muy... Es un pase de factura muy claro por el juicio político que se le sigue, pero fue muy claro el mensaje para Cristina, ¿no?
Pero por supuesto es una amenaza.
Sí, sí, sí.
Es una amenaza. A ver, y con arma, ¿no?, en la mano, porque la quisieron matar también, guarda. No estoy diciendo que la Corte Suprema la mandó a matar, sino estoy diciendo de que hasta eso impiden la investigación. O sea, es una locura lo que está haciendo la Corte Suprema. Sumado a esto, a lo que es totalmente repudiable, es una vergüenza. Nosotros tendríamos que haber salido a la calle y tendríamos que, por eso estuvimos el viernes y queríamos, pero algunos nos agarran de la solapa el pantalón y decir, pará, flaco, no te pongas loco, porque yo ya quería tirar por todos lados piedras, porque tenemos esta reacción de bronca en ese sentido, porque bueno, no tienen idea aquellos que nos dedicamos a la política porque queremos la política de la transformación, no otra cosa, lo que nos ha costado, lo que nos cuesta llevar adelante este proyecto. Entonces nos da mucha bronca. Sumado a esto, vos tenés una oposición en la provincia, como vos decís, contento, aplaudiendo un día y después triste el otro. ¿Sabés por qué fue eso? Recibiendo un llamado de Buenos Aires. El llamado de Buenos Aires que recibieron fue y le dijeron, esto se lleva hasta lo último. Ustedes no votan. Tucumán no va a elecciones. Y como son chiquitos disciplinados, Alfaro y compañía, están siguiendo las órdenes de los que le manejan políticamente a ellos hasta las candidaturas. Porque ellos no definen, ¿no? Las candidaturas las definen de Buenos Aires. Claro, porque Macri decidió la candidatura de Sánchez y de Alfaro. Porque si no, no se hubieran puesto de acuerdo. De allá le bajaron línea. Hoy le están bajando una línea política. Le dicen, eso tiene que ir hasta el último. Como están Bullrich, Macri, Larreta y compañía, están acostumbrados a judicializar la política. Acá le dijeron, vos tenés que judicializar todo. No se tiene que llevar adelante la elección este agosto. Porque ellos creen, y viven tan en un termo en Buenos Aires, ellos creen que llevando hasta agosto las elecciones provinciales y pegarlas con las nacionales, pueden llegarle a ganar el oficialismo en la provincia. O sea, viven en un termo,
claro,
en Buenos Aires.
Sí, sí, sin duda.
Viven en un termo, porque las elecciones se hacen este domingo, se hacen en julio, se hacen en agosto, se hacen el 24 de diciembre a las 12 de la noche, el oficialismo gana, Jaldo es gobernador, e inclusive le sacamos la intendencia. Porque esto es así, por eso tienen ese temor, por eso le dijeron de allá, papá, hasta el fondo con la judicialización, lo frenemos, es la única herramienta que tenemos, porque políticamente no nos pueden ganar las elecciones, no puede ganar Sánchez las elecciones, e inclusive está peligrando que pierdan la intendencia en San Miguel de Tucumán, y hay algunos medios, algunos programas televisivos que están enloquecidos,
Sí, sí, sin duda.
A la mañana están con un terror, porque claro, se le corta el agua y van a empezar a tener sed. Entonces, si sucede eso y hay una campaña imposible de justificarla. Entonces, todo esto, por eso esas caras que vos decís, tan asustados porque no están acostumbrados al Faro, por más que un tipo obediente, porque es muy obediente, ya fue obediente con José Jorge, fue obediente con Amaya, y ahora es obediente con Mauricio, es muy obediente, también es peligroso porque no hay que darle de espalda porque te deja colgado el pincel en la pared, pero como es obediente y hoy está asustado porque esa obediencia le está haciendo contraproducente porque el tucumano, más allá de que el de la capital no le gusta el peronismo, hay mucho gorilaje en capital, ¿sí? Tampoco le gusta que los porteños vengan a meterse en nuestra vida porque no les gusta.
Claro,
no me
gusta
que un porteño me diga a mí cuándo yo voy a votar. No, flaco, yo quiero votar cuando yo quiera.
Claro.
No me pones a venir a decir porteño si uno conoce a Tucumán. Eso es contraproducente para ellos y los está haciendo peligrar más aún. Vote cuando se vote la intendencia de San Miguel de Tucumán. Entonces, ese susto que vos ves, y con esto cierro, Miguel, es porque está siguiendo órdenes de Buenos Aires.
Claro.
Está siguiendo órdenes de Buenos Aires.
Y está más que claro que el ciudadano común, que no es de un lado o de otro, dice, y me quedo con eso, ¿no? De que los porteños se están inmiscuyendo en situaciones que nos corresponde a nosotros. Y otra, hay muchos acoples, vos sabés, porque mover un acople es bastante dinero. De pronto se encuentran acoples de Juntos por el Cambio con una situación difícil. Y ahora, ¿cómo llego? Alfaro no me da a mí para la campaña, excepto para la de la esposa y para un acople. Y Sánchez no es de meter la mano en el bolsillo, tiene Jurassic Park. Así me dijo un amigo que conozco de un acople de Cambiemos. Sánchez tiene la trilogía de Jurassic Park en el bolsillo, no tiene un cocodrilo, tiene todas las de la película. Entonces se nos hace complicado y molestó mucho a los acoples de Juntos por el Cambio. Alfredo, gracias como siempre.
Por favor, un gusto mío.